La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Muy buenos días, soy Noelia Barroso. Arranca la mañana en Cuenca. Lunes 13 de octubre ha empezado la lluvia. El otoño ya está presente, bajan las temperaturas. Yo sé que muchos de vosotros estabais deseando que lloviera, porque hacía falta un poquito de lluvia para que comenzara la temporada de hongos. Nos vamos a preparar para ello y por eso hoy vamos a hablar con la Asociación Micológica de Cuenca para que nos dé algunas pistas y consejos para poder salir al campo y empezar a recoger esos hongos tan ricos que luego podemos cenar en nuestras casas. Mis favoritos, de paso se ha dicho, en la sartén con un poquito de huevo y jamón. Riquísimos. Además, hoy somos muy naturales y vamos a hablar de cómo la Consejería de Agricultura está catalogando los hábitats reproductivos de anfibios y reptiles ubicados en las áreas protegidas de la provincia. En nuestra segunda parte nos ponemos en clave cultural y os presentamos la programación de otoño que ha preparado Amigos del Teatro. Y como todos los lunes, también hablamos de consumo con Luis Miguel González de Fabecu. Pero todo esto, como siempre, serán unos minutos porque lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y os contamos que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado en su edición de este lunes un anuncio del Ayuntamiento de Villar de Cañas, pueblo que, como saben, albergará la TC sobre la información pública del proyecto del Plan de Ordenación Municipal de la localidad. Este anuncio recoge que, por providencia de la Alcaldía, fecha 2 de octubre de 2014, se acordó someter a exposición pública el proyecto al objeto de que en un plazo de 45 días a contar desde este martes se pudiera examinar el mismo y formular alegaciones por cualquier persona. El proyecto del plan se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias municipales. Ampliaremos, como siempre, claro que sí, esta y otras noticias a partir de las 2:20 en Mediodía COPE. Y ahora vamos a mirar al cielo. Conocer la información meteorológica de la mano de Elena Sendra. Muy buenos días.
Buenos días, cielos con intervalos de nubes hoy en la provincia de Cuenca, aumentando a cielos muy nubosos o cubiertos a lo largo de la mañana, con lluvias y chubascos que tenderán a generalizarse durante la tarde. Y las temperaturas hoy bajan de forma ligera, alcanzaremos 15 grados en Cuenca y Beteta, 16 en Tarancón, 17 en Motilla del Palancar y 18 en Las Pedroñeras. Y los vientos soplarán flojos del suroeste, aumentando a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya lo saben, lluvia, a estar en casita con la mantita o, bueno, a salir con el paraguas. Y conocemos también hasta ahora el estado de nuestras carreteras. En estos momentos no registramos ninguna incidencia en las carreteras de la provincia. El tráfico fluido y cómodo. Y os recordamos, como siempre, para que no se os olvide, que podéis dejarnos vuestros comentarios en COPE Cuenca, a través de Facebook y a través de Twitter. Lo dicho, COPE Cuenca, estamos ahí, en las redes sociales, para interactuar con lo que haga falta. Y también, si queréis hablar, pues os podemos atender a través de los números de teléfono 918-28-4708 o 969-100020. Hace 34 minutos, nos vamos unos minutitos a publicidad y comenzamos hablando de los hongos.
COPE Cuenca. Estar informado.
Una amiga que le dice a otra: oye, ¿qué tal la entrevista de trabajo? Dice: bueno, le dije que había venido a España con grandes aspiraciones. ¿Y qué te respondió? Dice: me ofreció la aspiradora. En realidad no tiene ninguna gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado laboral que no tienen nada que ver con su capacidad o con su talento.
Es un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de Migraciones y Fondo Social Europeo.
En AMMA El Pinar, residencia para mayores y centro de día, contamos con los mejores medios para atender a vuestros familiares. Además, ahora disponemos de tarifas desde 1.300 euros. Conoce más promociones en el propio centro o llamando al 902 100 999. Prueba nuestro servicio de autobús gratuito de lunes a domingo para venir a visitarnos.
Grupo AMMA. Nuestro compromiso, las personas. Conócenos en AMMA.es.
Esta semana del 14 al 18 de octubre jugamos al Tresonada en El Mirador. ¿Quieres saber cómo funciona? Es muy fácil, solo tienes que acercarte a nuestro stand, cambiar un ticket superior a 10 euros de cualquiera de nuestros establecimientos por una tarjeta de juego y rascar tres posiciones. Si haces tres en línea, te llevas un cheque de 25, 50 o 100 euros al momento. Así de sencillo, tenemos 1.500 euros para repartir en premios. ¡Juega ya! El Mirador, de todo para todos.
Agricultor, no esperes más. En Agrícola Bascuñana tenemos todo lo que necesitas para tu labor. Ven a nuestra exposición permanente de tractores FEN. Pregúntanos por los precios. Tenemos las mejores ofertas. Te sorprenderán. Visítanos en carretera de Valencia, kilómetro 86-300, o llama al 969-21-2314 o al 646-982-620. Agrícola Bascuñana. Trabajamos para el campo. Trabajamos para ti.
Objetivo: 2 millones de desayunos y meriendas con corazón. Ven a tu hipermercado Al Campo más cercano y colabora con Cruz Roja aportando alimentos de desayuno y merienda para los niños más necesitados. Te esperamos los días 17 y 18 de octubre. Únete a esta iniciativa con la colaboración de Un Juguete, Una Ilusión.
En AMMA El Pinar, residencia para mayores y centro de día, contamos con los mejores medios para atender a vuestros familiares. Además, ahora disponemos de tarifas desde 1.300 euros. Conoce más promociones en el propio centro o llamando al 902 100 999. Prueba nuestro servicio de autobús gratuito de lunes a domingo para venir a visitarnos.
Grupo AMMA. Nuestro compromiso, las personas. Conócenos en AMMA.es.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado.
Bueno, y vamos a comenzar a las 12 y 38 minutos de la mañana hablando de algo que a los conquenses, bueno, y no solo a los conquenses, sino a gente de muchos sitios, les gusta muchísimo. Estábamos esperando que lloviera, porque en el momento que lloviera, pues ya podíamos salir al campo a recoger hongos, una afición que sin duda pues comparte muchísima gente. Para que nos cuente todos los detalles y para informarnos mucho mejor que lo que les puedo contar yo, vamos a saludar a José Luis García. Él es el presidente de la Asociación Micológica de Cuenca. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos, para ponernos un poco al día, porque yo digo que aquí en Cuenca hay muchísima gente que, bueno, pues que ya es casi una experta, pero qué mejor que vosotros, ¿no?, en este comienzo de la temporada, para contarnos un poco cómo se presenta. José Luis, ¿ya podemos salir al campo a recoger hongos? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues yo creo que sí, que la temporada podemos darla ya por comenzada,
sí,
aunque con resultado desigual, uh-huh, según los sitios, lógicamente.
Sí.
Por aquí, por estas zonas más cercanas a la capital, pues la cosa está un poquito más retrasada. Yo creo que con estas últimas lluvias el campo va a brotar, uh-huh, valga la expresión. Y hay otros sitios ya más al norte de la serranía, las zonas que lindan con Guadalajara, Teruel, incluso más al norte, pues que la temporada se ha adelantado un poquito más y, en fin, ya se puede salir al campo a dar una vuelta.
Sí, bueno, que más o menos por la zona de la serranía ya podemos dar una vuelta, vamos a encontrar alguna...
Sí, yo las referencias que tengo es que ya se pueden salir porque ya se van encontrando algunas especies de las que suele buscar los aficionados. Y, en fin, yo creo que el sábado y el domingo próximo este será un buen día para que la gente salga a pasar un rato.
¿Cuánto vamos a tener que esperar para poder coger hongos por cerca de Cuenca Capital?
Bueno, pues esto es, claro, es difícil precisar, sí, pero yo creo que con estas lluvias probablemente en 8 o 10 días el campo esté ya en condiciones.
Bueno, decíamos que hay muchísima gente que bueno, que ya es casi una experta en esto de recoger hongos, pero seguro, seguro que todavía hay gente que o no ha salido mucho o sale por primera vez. Entonces, cuéntame, José Luis, mejor que vosotros, primeros consejos para salir a coger hongos, de qué manera se tiene que hacer, en fin, consejos a la gente que nos esté escuchando.
Bueno, pues nosotros siempre damos en este sentido casi los mismos consejos. Uh-huh. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de la gente, que sepa estar en el campo, que sepa comportarse de forma civilizada, que no pise, que no estropee, que no arranque más que lo que considere necesario para su uso, y en fin, que no haga recolectas abusivas, que muchas veces la gente coge setas que van a ir al cubo de la basura más que a la cocina. Entonces, uh-huh, hacemos ese llamamiento pues un poquito a este sentido de cívico de nuestro comportamiento en el campo. También hacemos hincapié en el cuidado que los hacinados deben tener en llevar a la cocina exclusivamente las especies de las que tengan completa seguridad. ¿Sí? Y que ante las dudas pues consulten a quienes puedan orientarles en ese sentido. Por nuestra parte, en la Sociedad Micológica Conquense, vamos a estar todos los martes a partir de mañana, uh-huh, en el Centro Joven que hay en la Avenida Reyes Católicos, a partir de las 7 de la tarde. Entre 7 y 9 de la tarde estaremos a disposición de los aficionados que quieran hacernos alguna consulta sobre este particular.
Uh-huh. Así de pronto, las setas sospechosas, los hongos sospechosos, ¿cuáles podemos decir, uy, esto no me fío?
No, esto es imposible. Si no hay reglas... Ahí no hay reglas válidas que digan, pues las que de color verde no se comen, o las de color rojo son todas tóxicas, o las que crecen aquí o las que crecen allá, o las que saben a bien son buenas y las que son amargas no comestibles. En fin, no hay reglas válidas para ese tema. Hay que conocerlas, pura y simplemente, hay que saber... Sí. La especie ante la que estamos, de la misma manera que vemos un tomate y no dudamos un solo segundo de que es un tomate, o vemos una manzana y sabemos que es una manzana, pues de la misma manera tenemos que identificar las setas, es decir, saber conocerlas. Uh-huh. Y entonces, por eso, y luego teniendo en cuenta que hay muchas especies comestibles, o sin valor culinario, pero bueno, que se asemejan bastante a algunas venenosas, pues hay que tener esa precaución, uh-huh, de saber exactamente la especie que tenemos en la cesta.
Mucho cuidado, claro que sí.
Mucho cuidado.
Luego también, hablábamos de otra cosa, es muy común cuando empieza la temporada de setas ver que la gente aparca en cualquier parte, que eso lo he visto yo. También llego yo a hacer un llamamiento, ¿no?, para que la gente no deje los coches por cualquier lado, que eso también puede ser un peligro.
Bueno, efectivamente, hay que procurar, y esto se puede conseguir fácilmente, no salirse de los carriles. Es decir, hay mucha gente que piensa que por meterse en pleno monte allá a no sé cuántos metros de distancia de las carreteras o de los caminos va a encontrar más cosas, cuando no es así. En muchas ocasiones nos encontramos los mejores al borde de los caminos. Uh-huh. Aparte de que está prohibido, por supuesto, meterse con vehículos en zonas no susceptibles de uso, uh-huh, con los coches, pues hay que tener esa precaución. Uh-huh. Un coche pisando con las cuatro ruedas por una pradera causa un destrozo tremendo, y además de forma absolutamente gratuita, es decir, no se consigue nada con eso.
¿Qué kit nos recomiendas para ir al campo a recoger los hongos? Me refiero a vestimenta, ¿qué echamos en la mochila? ¿Qué tenemos que llevar sí o sí para ir?
Bueno, pues la cosa es muy sencilla. Todos los aficionados que hemos salido un poquito al campo, pues ya sabemos que en esta época hay que llevar los pies a salvo del barro y del agua, el consabido chubasquero, una cesta y una navaja para arrancarlos o para cortar los ejemplares que deseemos, y poco más, o sea, realmente nada más.
Que no lo hagan con martillo.
Que no hagan, claro, que no hagan uso de instrumentos extraños, que tampoco se consigue nada con eso, como rastrillar el mantillo, hacer hoyos intentando arrancar una seta, es decir, tampoco hacen falta extenderse a esas cosas para obtener una buena cosecha.
Y luego otra de las cuestiones importantes, que es que todos los años lo podemos ver, que es que la gente se despista. por el campo buscando setas, hay que tener cuidado.
Bueno, esto somos los buscadores de setas, somos la pesadilla de la Guardia Forestal y de la Guardia Civil, que todos los años han de salir alguien al campo en busca de algún despistado. Bueno, ahí los consejos que tenemos que dar en ese sentido pues es simplemente prudencia, es decir, no abandonar los caminos, mantenerse a una distancia prudente y no adentrarse en zonas conocidas, desconocidas, que nos puedan llevar a esa situación. Uh-huh. Si se sabe manejar una brújula y un mapa, y se sabe manejar un GPS y se dispone de ese instrumento, pues eso son, no cabe duda, instrumentos útiles para no perderse. Pero, en fin, no todo el mundo sabe manejar esos instrumentos. Entonces hay que dejarse guiar un poco por el buen sentido y la prudencia.
Uh-huh. Y bueno, ya a nivel general, aprovechando que os tenemos aquí en los micrófonos de COPE, cuéntanos un poco en general las actividades, la actividad que hacéis desde la Asociación Micológica Conquense.
Bueno, pues nosotros tenemos este año pocas actividades. Uh-huh. Este año ha habido un programa muy cortito por diversas razones y vamos a hacer una única actividad el día 8 de noviembre. Haremos una salida al campo durante la mañana y por la tarde se montará una exposición y se dará alguna charla o conferencia sobre este tema, claro, como es lógico, hasta las nueve de la noche o 9:30, 10 de la noche. Y esto prácticamente es lo único que vamos a hacer, aparte de lo que hemos dicho de los martes micológicos, que estaremos en el Centro Zorel, como he dicho antes, de 7 a 9 todos los martes durante los meses de octubre y noviembre, para atender a los aficionados que quieran llevarnos.
Sí, qué cantidad de gente se viene a buscar, ¿verdad? Y no solo de la provincia de Cuenca, sino que vemos cómo vienen los valencianos también, que vienen muchos.
Vienen de todos los sitios. No hay que olvidar que, claro, Cuenca es todavía, no sé por cuánto tiempo, pues tiene una riqueza micológica extraordinaria. Y bueno, pues sí, vienen visitantes de todos los sitios. Pero bueno, esto forma parte del fin, todo el mundo tiene derecho a salir al campo, esparcirse un poquito, disfrutar de la naturaleza. Y en fin, lo que siempre hacemos, este llamamiento a que se haga con la prudencia necesaria, claro.
Pues José Luis García, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por contarnos todo. Bien. Y que disfrutéis,
Gracias a vosotros por dedicarnos atención.
Gracias. Hasta
adiós.
Luego.
Adiós. Solo pensar en ti, un deseo que me anima a fingir.
Estar informado.
Seguimos con más y más temas en este lunes, iniciando la semana contándoos muchas cosas sobre la naturaleza. Ya lo estaban escuchando hace un momento. Ahora nos vamos a ir a hablar, de la Consejería de Agricultura, que a través de los servicios periféricos en Cuenca ha desarrollado trabajos de catalogación de los hábitats reproductivos de anfibios y reptiles ubicados dentro de las áreas protegidas de la provincia. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué es y para qué, no? Bueno, pues para que nos lo expliquen muchísimo mejor, saludamos a Enrique Montero, que es jefe de sección de biodiversidad de los servicios periféricos de la Consejería de Agricultura aquí en Cuenca. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Enrique, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Bueno, cuéntanos esto, estas tareas que habéis estado haciendo, ¿no? Pues para catalogar estos hábitats reproductivos de anfibios y reptiles. Cuéntanos un poco por qué se está llevando a cabo esta actuación.
Bien. Sobre todo está orientado a los anfibios, que quizá dentro de todos los herpetos, es decir, anfibios y reptiles, como bien decías, es el grupo que estamos notando que está teniendo más dificultades, más problemas para afrontar los cambios de la modernidad. Hemos observado que son varias las especies que empiezan a tener dificultades para encontrar hábitats de reproducción adecuados, y es básicamente en ese sitio donde nos centramos. Muchas de las especies de anfibios, varios tipos de sapos, un nombre convencional que tenemos aquí, pues normalmente son especies terrestres, es decir, mayormente no son como las ranas, que normalmente están dentro del agua, en las charcas, sino que normalmente están en sitios húmedos terrestres donde se alimentan, pero sí que absolutamente de manera clara necesitan del agua, de las charcas, para reproducirse, para la fase de renacuajos que conoce todo el mundo.
Sí.
Entonces ahí es donde están encontrando dificultades para encontrar sitios óptimos.
¿Por qué motivo están encontrando dificultades? ¿El entorno somos nosotros los que estamos...?
Normalmente el origen de los problemas, como tantas veces en tema de conservación, es el hombre, de manera... Normalmente, en este caso, mayormente involuntaria. Cada vez estamos asistiendo a mayor desecación en general de puntos de agua, de las charcas originales, las fuentes en general que había por los pueblos, que antes tenían una forma fundamental del medio de vida rural, pues progresivamente se van abandonando. Entonces ya no, las captaciones se han perdido, las albercas ya no recogen el agua que recogerían, y entonces muchos de estos puntos que estaban antes bastante bien distribuidos, pues muchos de ellos nos estamos encontrando que están secos y están dando al traste con las posibilidades de reproducción de los anfibios, como decíamos.
¿Por qué es importante, no, conservar estas especies y permitir que se reproduzcan los anfibios y reptiles?
Sí, la verdad que como bioindicadores del buen estado del medio natural son especies en general exigentes por este componente de necesidad de esos pequeños puntos de agua. No, normalmente estas especies, a la hora de reproducirse, no son grandes masas de agua como embalses, grandes charcas, ríos, no, son más bien, necesitan estas balsas pequeñas, estas fuentes tradicionales de toda la vida, y es lo que se está perdiendo. Entonces normalmente también son sensibles, la mayoría de ellos son insectívoros, son pequeños depredadores, y normalmente también son bastante sensibles a la intensificación del campo, concretamente el empleo cada vez más masivo de pesticidas, pues sobre todo les reduce sus posibilidades alimenticias, ¿no? Entonces se juntan estos dos factores y hacen que en general los anfibios no están en la mejor situación. O sea, a nivel mundial incluso la situación se repite y se ha puesto en muchos foros científicos que es de los grandes grupos de animales, son quizás los que están pasando por una crisis mayor al sector de mantener sus poblaciones.
Cuéntame cómo habéis rehabilitado los espacios y cuáles han sido.
Sí, pues han sido bastantes puntos. Bueno, en primera instancia se hizo un inventario para saber exactamente cuál es la situación que teníamos, centrado mayormente en la red de áreas protegidas. Para que os hagáis una idea, estaríamos registrando alrededor del 25-30% de la provincia. Y aparte de esa base, digamos, pues ya teníamos una idea cierta cuál era la situación y cuáles eran las necesidades en cada punto de agua. Normalmente nos encontramos con que muchos de ellos estaban secos, porque se había perdido la fuente inicial que conducía las aguas a esa charca, se había deteriorado, o también lo que encontrábamos era que el contenedor, digamos, sea el estanque, la balsa, el pilón, pues se había roto y no era capaz de recoger agua. Entonces, normalmente las actuaciones se han ido hacia esas dos vías, hacia la restauración de pilones, albercas y demás que estaban deterioradas, hacia la captación, la traída de aguas que se había perdido. También otra de las cosas que es importante actuar es que es para, digamos, corregir el efecto trampa que tienen muchos de estos estanques, en los cuales a veces no es posible que lleguen a ceder, porque no son, la verdad, no son precisamente ágiles los sapos, ¿no? Entonces hay que hacer rampas expresamente, tanto de entrada como de salida, a estos estanques para que les puedan dar uso, porque el estanque en general tiene agua y está en buenas condiciones, son aguas de calidad, pero no tiene oportunidad de acceder a él porque se ha reconfigurado el estanque y ya se ha elevado sobre el terreno y no tienen capacidad de entrar. Pues hay que hacer unas rampas sencillitas, pero expresas para para anfibios. Entonces este es el grueso de actuaciones. También hemos actuado en la medida que hemos visto que había una gran área en que no había, se han perdido definitivamente, no había posibilidad de restauración de los puntos de agua tradicionales, nos hemos visto en la obligación de crear expresamente un punto de agua, una charca artificial. Ese tipo de actuación, aunque con menos magnitud, pero también se han realizado algunas.
Bueno, pues Enrique Montero, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos el trabajo que realizáis.
Encantado de atenderos.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. En Amma El Pinar, residencia para mayores y centro de día, contamos con los mejores medios para atender a vuestros familiares. Además, ahora disponemos de tarifas desde 1.300 euros. Conoce más promociones en el propio centro o llamando al 902 100 999. Prueba nuestro servicio de autobús gratuito de lunes a domingo para venir a visitarnos.
Grupo Amma. Nuestro compromiso, las personas. Conócenos en amma.es.
¡Sí! ¡Me lo llevo! Ya está aquí una nueva edición del Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca. Coches de ocasión, seminuevos, kilómetro cero, con todas las garantías de un concesionario y excelente financiación. Tu cita anual, del 17 al 19 de octubre, en el recinto ferial La Hípica de Cuenca. Viernes en horario de tarde y sábado y domingo mañana y tarde. Aprovecha la ocasión. Organiza Asociación Provincial de Concesionarios Convecu y COEC Pyme Cuenca.
Anabel Alonso.
Una joven le dice a su jefe: disculpe, señor, pero es que hace 6 meses que no cobro. Y el jefe le responde: no se preocupe, Gladys, está usted disculpada. En realidad no tiene gracia. Muchas mujeres inmigrantes encuentran barreras en el mercado laboral que no tienen nada que ver con su capacidad o su talento.
Un mensaje de Cruz Roja Española con la financiación de la Dirección General de Migraciones y Fondo Social Europeo.
Esta semana, del 14 al 18 de octubre, jugamos al 3 Sonada en El Mirador. ¿Quieres saber cómo funciona? Es muy fácil. Solo tienes que acercarte a nuestro stand, cambiar un ticket superior a 10 euros de cualquiera de nuestros establecimientos por una tarjeta de juego y rascar 3 posiciones. Si haces 3 en línea, te llevas un cheque de 25, 50 o 100 euros al momento. Así de sencillo. Tenemos 1.500 euros para repartir en premios. ¡Juega ya! El Mirador. De todo, para todos.
¡Sí! ¡Me lo llevo!
Ya está aquí una nueva edición del Salón del Vehículo de Ocasión de Cuenca. Coches de ocasión, seminuevos, kilómetro cero, con todas las garantías de un concesionario y excelente financiación. Tu cita anual, del 17 al 19 de octubre, en el recinto ferial La Hípica de Cuenca. Viernes en horario de tarde y sábado y domingo mañana y tarde. Aprovecha la ocasión. Organiza Asociación Provincial de Concesionarios Convecu y COEC Pyme Cuenca.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Doce y 59 minutos de la mañana, nos vamos a ir 5 minutos a conocer la información nacional e internacional. Regresamos enseguida con más temas. Hablamos de consumo con Luis Miguel y también vamos a conocer la programación de otoño de Amigos del Teatro. Una programación completísima que os va a gustar muchísimo. Así que lo dicho, no desconectéis, nos vamos 5 minutos y regresamos enseguida.
Porque te hago yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón, me estás dando.
COPE Cuenca. Estar informado.